emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues ya es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Alberto Núñez Feijóo es ya oficialmente el nuevo presidente del Partido Popular, Iván Alonso.
Sí, hace unos minutos se anunciaba el resultado de la votación de los compromisarios. Más del 98% de los votos han ido para el aún presidente de la Xunta, el gallego Alberto Núñez Feijóo.
Votos a la candidatura de don Alberto Núñez Feijóo, 2.619. Sobre voto válido emitido, un 98,35%.
Un Feijóo que a esta hora pronuncia sus primeras palabras como líder del Partido Popular, así que nos vamos hasta allí, hasta Sevilla, donde se celebra este vigésimo Congreso Nacional de los Populares. Allí está Dani Trigo, buenas tardes.
Hola Iván, buenas tardes. Ha comenzado su intervención el líder gallego con un capítulo de agradecimientos y anécdotas muy especialmente dirigido a aquellas personas en las que se ha apoyado, como él mismo dice, para dar el paso. Entre otros, el expresidente Mariano Rajoy ahora acaba de mostrar su apoyo al gobierno para expulsar, dice, a los ministros que hacen oposición desde el propio gobierno. También para acometer medidas económicas como bajar impuestos. Antes de esta intervención hemos escuchado al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que en este proceso ha formado tándem y ha sido todo un socio de Núñez Feijóo. En este mismo proceso de cambio en el PP se ha señalado al modelo andaluz de gobernar como el modelo que se puede exportar a la Moncloa si Feijóo llega a ser presidente. Escuchamos a Moreno Bonilla.
Con un presidente del Partido Popular, Andalucía crece un punto por encima de la media de España. Con el gobierno de cambio, en Andalucía se crea empleo, 167.000 empleo en 2021, a pesar de la pandemia. Con el gobierno del cambio, en Andalucía se bajan los impuestos, ganamos 280.000 nuevos contribuyentes y hemos conseguido recaudar casi 1.000 millones de euros más. ¿Acaso eso no demuestra que bajar impuestos es positivo para la sociedad?
La segunda jornada de este Congreso nos ha dejado de nuevo algunas imágenes como el saludo entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, saludo con dos besos, algo más intenso que el de ayer, pero sin mucho más. A punto de finalizar este Congreso extraordinario del Partido Popular, continúa la intervención del ya proclamado presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Estábamos en el gobierno. Quiero también decir que...
Gracias, Dani. También nos vamos a ir hasta Malta porque allí ha dado comienzo hoy el viaje oficial del Papa Francisco. El pontífice ha visitado ya esta mañana al presidente de la República, también al primer ministro del país y se ha reunido con miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Francisco además acaba de pronunciar su primer discurso del viaje. Vámonos hasta allí donde está la enviada especial de la cadena COPE a Malta, Eva Fernández.
Ninguno de los temas previstos para este viaje ha quedado fuera del contundente discurso del Papa ante las autoridades de Malta, a quienes ha pedido responsabilidad para erradicar la corrupción que sobrevuela sobre el país.
El empeño a rimore la ilegalità.
Que el compromiso para extirpar la ilegalidad y la corrupción sea, por tanto, fuerte como el viento que soplando desde el norte barre las costas del país y que se cultiven siempre la legalidad y la transparencia que permiten erradicar la delincuencia y la criminalidad, unidas por el hecho de que no actúan a la luz del sol.
El Mediterráneo necesita la corresponsabilidad de Europa, ha insistido Francisco, quien tampoco se ha olvidado de la guerra de Ucrania, señalando abiertamente al responsable sin nombrarlo, del que ha dicho que se encuentra encerrado en intereses nacionalistas y provoca y fomenta conflictos. Ahora el Papa se encuentra en la Nunciatura, donde descansará antes de emprender la intensa agenda de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en menos de una hora vuelve la Liga con mucho por decidirse, Edu Azagra.
Uno de los partidos donde más cosas hay en juego es el de esta noche entre el Atlético de Madrid y el Alavés a las 9. Los del Cholo Simeone quieren asegurar su plaza Champions y reciben a un Alavés con urgencias. La última hora del equipo la tiene Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca hoy su sexta victoria consecutiva en Liga y de paso rearmarse de moral para lo que le espera el próximo martes en Manchester frente al City de Guardiola. Simeone no va a poder contar con el Herrera por lesión, ni con Coque ni Correa por sanción. Enfrente un Alavés en puesto de descenso que no lo va a poner nada fácil.
La jornada se completa con el Getafe Mallorca a las 2, el Levante Villarreal a las 4 y cuarto y el Celta de Vigo Real Madrid a las 6 y media. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en la final del Open de Miami frente a Casper Ruud. Lleva 22 victorias en sus últimos 24 partidos y mañana a las 7 luchará por levantar su primer Masters 1000.
Gracias, Edu. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Todavía tenemos una hora estupenda de fin de semana de COPE y dentro de una hora, las noticias. Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te pregunto cuáles son las sedes internacionales del poder, probablemente, y sobre todo si eres joven, contestarás dos que ciertamente lo constituyen en cierto modo. Los Estados Unidos, Washington, y el Vaticano. Y ha habido alguien con larga experiencia en ambos lugares y conocedor profundo de los dos que ha decidido relacionarlos. Fíjate, Estados Unidos y Roma, dos lugares absolutamente diferentes, pero en cuyas sedes principales residen los líderes mundiales, quizá máximos. El autor ha titulado el libro De la Casa Blanca a la Santa Sede. No podía ser de otro modo. Y es don Rafael Navarro Valls, buen amigo, hombre de cultura enciclopédica, catedrático emérito, profesor de honor de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Don Rafael Navarro Valls, qué alegría tenerte.
No, por mí encantado de estar aquí contigo.
¿Me vas a permitir que te tutee? Porque sí, ¿para qué vamos a fingir enormes distancias donde no las hay, ¿no?
Claro, y tú, además tú eres una teenager. Y yo prácticamente también, o sea,
esto sí que estamos en la primera adolescencia. Oye, profesor, ¿cómo se te ocurrió? Porque es una cosa un poco polémica vincular dos centros de poder semejantes.
Bueno, vamos a ver. El Vaticano para mí es muy familiar. Muy familiar en el sentido estricto, porque mi hermano fue 22 años portavoz del Papa Juan Pablo II, y además yo soy catedrático en la Complutense, experto en relaciones Iglesia y Estado. O sea que ese aspecto lo dominaba. Y el aspecto de los presidentes me pasó una cosa hace muchos años. Cuando yo tenía 13 años, mi padre, que era un abogado del Estado erudito, aparte de que siguiera con mis lecturas de Emilio Salgari, Julio Verne, etcétera, me puso una relación de lecturas. Entre ellas estaba un libro de André Murua que se llama Historia de los Estados Unidos, y entonces me hice un adicto a Estados Unidos hasta que centré mi atención en la presidencia de los Estados Unidos. De ahí a relacionar ambos aspectos, pues no había más que un paso, que es el que he dado en este libro.
Y el de la imaginación. Vamos a ver qué conexiones hay. Curiosamente pensaríais que el habitante de la Casa Blanca, el hombre más poderoso del mundo probablemente todavía hoy, aunque se lo disputa el chino, ¿no? Ese liderazgo sí. Ahora mismo, pues tiene un poder omnímodo. Sin embargo, tú dices que probablemente la única decisión que el presidente norteamericano puede tomar en la Casa Blanca solo es la de ir al baño.
Sí. Es decir, los fundadores de Estados Unidos estaban muy escarmentados del ataque a sus libertades que sufrieron en Inglaterra. Y entonces inventaron una presidencia llena de contrapoderes. Es decir, tiene enfrente el Congreso, tiene el Tribunal Supremo y sobre todo tiene que estar rodeado de buenos colaboradores. Se suele decir que el presidente de Estados Unidos sin buenos colaboradores es como una tortuga, patas arriba. Puede moverse mucho, pero no ir a ningún sitio. Por eso se suele decir esto mismo, desde lo que acabas de enunciar, es un chascarrillo que corre por Washington, en virtud del cual está muy limitado en capacidad de poder, porque depende de los contrapoderes legislativos y los contrapoderes internos.
Habrá quien diga que bueno, el Papa no tiene grandes ejércitos, ni tiene enormes parlamentos, ni tiene legiones repartidas por el mundo. ¿Cómo calificarías tú el poder del Papa?
Mira, te lo voy a calificar como lo calificó Gorbachev en su primera entrevista con Juan Pablo II. Después de la conversación privada, mandó que pasara el séquito, en el cual estaba su mujer, una chica muy guapa que se llamaba Raisa, y que tú probablemente te recordarás que
sí,
murió
Raisa Gorbacheva.
Efectivamente. Entonces Gorbachev, dirigiéndose a su mujer y mirando a Juan Pablo II, le dijo: Raisa, te presento al primer poder moral de la tierra. Pues eso es el primer poder moral de la tierra, que tiene una influencia grandísima. Por centrarme en el que yo más conozco, que es Juan Pablo II, en su pontificado tuvo que luchar contra tres bloques distintos y hostiles. Por una parte, el primer mundo, con un proyecto de secularización muy notable; el segundo mundo, que era la Unión Soviética, en la lucha por parte de Juan Pablo II a favor de los derechos humanos; y el tercer mundo, en la pobreza. En esos tres temas tuvo su pontificado dando vueltas, y esos son el poder moral del Papa, que tiene una influencia muy grande en todo el mundo.
Vamos a analizar algún aspecto particular, pero quería preguntarte, puesto que has empezado por San Juan Pablo II, ¿qué recuerdos guardas de las dos ocasiones en que fuiste recibido por él?
Sí, en la primera me pasó lo siguiente. Estaba mi hermano, el portavoz, y yo mismo, y además habían 10 arzobispos checos que habían sido llamados por el Papa, porque el Papa iba enseguida invitado por Václav Havel a Checoslovaquia. Aparte de que un arzobispo que estaba en lo mío se empeñó en que yo era checo y me hacía intentar cantar todos los cánticos, al acabar el Papa llamó al portavoz para despachar de una cosa. Yo me puse lo suficientemente lejos para cuidar las formas, pero lo suficientemente cerca para enterarme de todo, ¿no? Efectivamente, 2 días antes Balduino se había negado a plantear una objeción de conciencia a la ley de aborto, y estaba muy preocupado Juan Pablo II porque se lanzarían sobre él pues los medios laicistas. Entonces le decía a su portavoz: ¿qué medios estamos poniendo para defender a este hijo mío, que lo único que ha hecho es ejercer un derecho, su derecho a la objeción de conciencia?
Pero qué importante noticia nos estás contando, qué interesante.
Eso lo sabe Juan Pablo II, que paz descanse, y mi hermano también, que paz descanse, y yo. Entonces ya se volvió y avanzó hacia mí. Yo, que estaba un poco con complejo de malo, le dije: Santita, yo sono Navarro Valilcativo, y el bueno es
el malo.
Yo
soy Navarro Valil, el bueno es malo.
Y él, muy serio y muy sonriente, dije: ambos son muy buenos.
Es que era un ingenuo.
Sí, era, yo me fijé mucho en su mirada, que era especialmente...
Era especial.
Muy especial. Se veía pues un fondo de experiencia y, claro, la gracia de Dios detrás de ello. Eso es lo que más me impresionó en una de las dos entrevistas privadas que tuve con el Papa.
Oye, en el libro prometes nuevos datos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. ¿Has encontrado algo que te haya sorprendido?
Bueno, efectivamente, lo que he encontrado, no es que lo he encontrado, es las memorias de Joaquín Navarro Valle, el bueno, que están a punto de salir, espero.
Ah, amigo, y tenías acceso.
Bueno, claro, por eso yo vuelco en los artículos sobre Juan Pablo II, Benedicto XVI, algunas cosas que la gente pues no sabe, ¿no? Uh-huh. Hay muchas anécdotas en el libro en ese sentido. Quizás la que más me ha influenciado fue una noche que estaba él en la nunciatura de un país de América del Sur. Mi hermano entró en ese momento, le dijo que no se fuera y se tendió en el suelo y empezó a rezar. Mi hermano estaba allí también, pasó una hora, entonces discretamente se fue. Luego le preguntó a las religiosas y le dijeron que había pasado toda la noche el Papa tendido frente al Santísimo, rezando pues por las intenciones que él tuviera.
Era impresionante verlo rezar. Yo, a quienes no lo hayan visto, les recomiendo algún video donde se le ve arrodillarse o rezar. Era impresionante verlo.
Efectivamente, sí.
Analizas a los presidentes americanos, claro. Desde Kennedy hasta Biden y aseguras tener nuevos datos de Nixon.
Sí, bueno.
¿Cuáles son?
Bueno, el dato de Nixon es el de que el sistema de escucha que estableció era el mismo que tenía Kennedy, pero era automático, o sea, se ponía automáticamente en marcha. No hacía falta apretarlo. Kennedy, sin embargo, le apretaba y o lo quitaba o lo ponía. Esto hizo que se grabaran multitud de conversaciones, entre las cuales había alguna conversación comprometedora con Haldeman sobre el Watergate. Eso fue una de las razones que llevó al Tribunal Supremo norteamericano a que entregara esas cintas y acabó con su presidencia.
Fíjate, interesante, ¿eh? Sí. Hablemos un poco de Obama, porque ha sido un presidente, quizá por haber sido efectivamente el primer presidente negro, que ha marcado muchísimo como la sensibilidad pública. ¿Hay sustancia detrás? ¿Se puede hablar de la obra Obama o fue solo una operación de marketing?
Obama era un tipo listo, era una persona que había estudiado en Harvard, fue el primer persona afroamericana que fue director de la revista de Harvard, de la revista de Derecho, que normalmente está en manos de un estudiante, pero que tiene un gran respaldo. Luego escribió dos libros que están muy bien escritos y luego jugó a la presidencia. Pero, como te digo, no era él solo el que estaba en la presidencia. Era un hombre valiente. Él era antibelicista y, sin embargo, lo primero que hizo fue aumentar el número de soldados en Afganistán e Irak, ¿no? Y luego lanzó a la palestra a Hillary Clinton, pero chocó con uno de los que serían su mayor enemigo después de la presidencia, que fue Trump. Le ganó a Hillary quedó muy destruida y de paso también Obama quedó muy afectado.
¿Qué salió mal con Hillary Clinton? Así súper resumido, ¿qué es lo que no pitó con esta mujer para llegar a primera presidenta de los Estados Unidos?
No tenía el feeling, no tenía la empatía en el tú a tú. Era una persona que se le veía distante, era una persona con ganas de romper el techo y ser la primera mujer, pero los americanos no vieron en ella una persona cercana.
Qué interesante. Oye, en un momento dado enviaron 35 psiquiatras, tú lo cuentas, una carta al New York Times diciendo que Trump, Donald Trump, tenía una grave inestabilidad emocional. Sí. Era un tipo, desde luego, de extremos. Le hemos visto hacer desde amenazar con el famoso muro con México, que iban a pagar ellos, a la salida abrupta de los acuerdos del clima de París. Mm. Pero, por otro lado, un tipo que hemos echado en falta a la hora de embridar a los chinos o a los coreanos, a los que tenía firmes, ¿no? ¿Esto de que estaba mal de la cabeza tiene visos de realidad?
En Norteamérica ha habido mucha gente mal de la cabeza en el despacho Oval.
Es verdad.
Sí, ha habido mucho. Trump lo que era un poco inconsciente en sus planteamientos. Tuvo una ventaja, que fue el único que, aun manteniendo firmes a la OTAN y China, el único presidente que no ha metido en una guerra a Estados Unidos. Efectivamente, no metió en ninguna guerra, sino que sacó lo que quedaba por Afganistán y por Irak. Ahora, todos creíamos que había muerto había muerto políticamente después de su...
De su salida de la Casa Blanca.
Sin embargo, parece que va levantando cabeza, ¿Por qué? Porque Biden había confiado mucho en poner como sucesor suyo a Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta no se sabe por qué ha empezado a bajar de... Hay un dato que ha pasado desapercibido a mucha opinión pública española, que es el aterrizaje por sorpresa del avión con Kamala Harris dentro en Barcelona y una entrevista con Barraquer. Y fue exclusivamente desde Washington con el avión para que lo viera. A lo mejor hay alguna cosa de salud que yo desconozco. Al fallarle él, pues Biden ha dado el paso adelante más, y entonces Trump ha dicho, este es el momento, porque con Biden me lo como en segunda nupcia, quiero decir, en segundo choque, y así estamos.
Y así estamos. Podría estar horas hablando con Rafael Navarro Dal. Se me han quedado tantas preguntas en el tintero, Rafael, pero os tengo que remitir a su libro, De la Casa Blanca a la Santa Sede, que os va a hacer recorrer los centros de poder más impresionantes del mundo. Así se llama el libro de la extraordinaria editorial Almuzara, Entre el poder político y el espiritual. Rafael, siempre un placer hablar contigo.
Y el placer es mío, y muchas gracias, querida Cristina.
Enhorabuena, adiós.
Adiós.
Nos hablaba Rafael Navarro Valls de los equilibrios en el mundo, de los movimientos de poder. Bueno, pues es que el Centro Nacional de Inteligencia, el famoso CNI, ha advertido esta semana de que España es objetivo inminente de grupos de hackers rusos. Tela marinera, Tela marinera. Y claro, ¿qué hacemos? Pues lo habíamos mencionado hace una semana aquí en fin de semana. La guerra ya no es solo física, sino que Internet es una plataforma y el gobierno es consciente de la importancia de la ciberseguridad y ha aprobado esta semana también un paquete de 1.200 millones de euros en un plan especial de ciberseguridad. Como es tecnología en antena, vamos a hablar con Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y nuestra experta en inteligencia digital. Estela Luna, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
Un gusto saludarte. 1.200 millones que no son moco de pavo. ¿Qué puede evitar el gobierno reforzando la ciberseguridad del país?
Bueno, y a mí me parece poco lo de los 1.200 millones. La gente dirá que es mucho dinero, pero en realidad es poco. Hay tantas cosas que actualizar, ahora hablaremos. O sea, sistemas de la seguridad social con el Windows de 1980... los únicos sistemas informáticos que funcionan en España son los de Hacienda, y no siempre bien, porque todavía hay un fraude fiscal bastante notable.
O sea, y aún así se nota diferencia, cosas. Tienes toda la razón, todo lo demás funciona de pena.
O sea, que hay mucho que actualizar, y en realidad no es un gasto, es una inversión, porque al final todos vivimos en esta nueva realidad digital, y tener buenos sistemas informáticos robustos, fiables, pues es un asset, es un activo para el país. Hay que pensar que ahora mismo los sistemas informáticos controlan el sistema de control aéreo, los vuelos, los aterrizajes, los despegues, todas las infraestructuras, es decir, las centrales nucleares que hay en España, el sistema eléctrico, la distribución de agua, todo eso va con sistemas informáticos. Eso sufres un ataque y la gente de repente bebe veneno en lugar de beber agua filtrada. Más cosas, todos los datos médicos, es decir, todas las intervenciones que se hacen, cirugías, las analíticas que se hace la gente y que se almacenan en sistemas informáticos, todo eso depende de máquinas, ya no se hace en papel, ya está todo informatizado, y entonces realmente no es un gasto, es una inversión. Tener eso funcionando y al día hace que el país sea eficiente, hace que se ahorre dinero de otras maneras, hace que todo funcione mejor y evita pérdidas de tiempo, pérdidas de horarios laborales, funciones redundantes y que no es necesario hacer de forma manual. O sea, en realidad, no, para nada es un gasto que digo, joder, 1.200 millones, ¿cuánto dinero? No, es poco dinero, es poco.
La verdad es que parece muy interesante y muy necesario. Defínenos qué es un ataque día cero.
Claro, una cosa que ha sucedido, que se está comentando mucho estos días, es que, y de hecho esto no es que haya empezado a suceder ahora, o sea, Rusia lleva emitiendo, Rusia y otros países, no solo Rusia, llevan realizando ataques cibernéticos durante años ahora, con diferentes motivaciones, con diferentes objetivos, con diferentes técnicas, y lo que pasa es que con las guerras son siempre situaciones muy de blanco y negro, entonces se ve todo pues con menos, o sea, se ve todo con un contraste muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? La situación está en que, aparte de la guerra física con tanques y con armas y con balas y con disparos, pues hay una guerra para neutralizar objetivos del adversario y del enemigo a través de todo este ataque que yo estaba mencionando, de infraestructuras, de sistemas informáticos, de datos personales, de grandes compañías. Entonces se está conociendo que existen estos nuevos ataques, que son los ataques de día cero, el Zero Day, que son ataques que se teme, la comunidad internacional teme que Rusia realice estos ataques contra países que han ayudado o que han apoyado a Ucrania. Eso por un lado, pero aparte del tema de la guerra y del tema en el que nos encontramos habitualmente, los ataques de día cero ya existían y ya se estaban llevando a cabo. O sea, no son solo contingentes a esta situación de guerra en la que está el mundo inmerso en este momento, sino que se refieren, es una definición que se refiere a estos ataques que explotan vulnerabilidades de seguridad que han sido descubiertas recientemente. De tal manera que nadie ha empleado una hora de tiempo siquiera en resolver dichas vulnerabilidades. Por eso se dice en día cero, porque se refieren al hecho de que el proveedor o el desarrollador que ha conocido la vulnerabilidad o el flow o la brecha de seguridad ha tenido cero días para arreglarla. Entonces tiene lugar el ataque de día cero cuando los hackers explotan estas debilidades antes de que los desarrolladores tengan ni siquiera la oportunidad de poder resolverla. Entonces tiene muchos matices en el sentido de que son vulnerabilidades y luego se explotan los datos y el ataque. ¿Para qué? Para o bien explotar una vulnerabilidad del software o bien para atacar sistemas en los que previamente se había identificado una vulnerabilidad, pero ahora se explota de forma masiva, para robar datos, etcétera. ¿Por qué se llevan a cabo estos ataques? Pues bien, pues por motivos políticos, como hemos mencionado, también cibercriminales que quieren tener un beneficio financiero, es decir, obtener un rescate o bien robar datos y luego suplantar la identidad de alguien y a partir de ahí pues entrar en sus cuentas bancarias o hacerse pasar por esa persona y obtener un beneficio, o bien gente que tiene una causa social o política y que quiere hacer el ataque para llevar esta causa al conocimiento de la sociedad, o bien espionaje corporativo, o sea, no es solo la política, no es solo Rusia, a veces se hace para espiar qué está haciendo la competencia. Y entonces hay gente que contrata a un hacker para tener información de una compañía que ofrece el mismo servicio y que quieren saber qué es lo que está haciendo. Antes pues hay gente que ponía micrófonos, pues ahora se atacan los sistemas informáticos, los correos electrónicos, y hay gente que llega a tener esta información sobre este espionaje corporativo. Y también, por supuesto, lo que hemos hablado, entrar en la guerra y atacar la infraestructura de otro país, que también recordamos, pues esto, Rusia lo está haciendo, Ucrania también tiene sus hackers que están tratando de atacar las infraestructuras rusas. Hay que recordar que Israel desactivó parte del programa nuclear de Irán a través de ciberataques que llevó a cabo el Mossad. Quiero decir que es una cosa como que se usa, que es un aspecto más de la seguridad internacional y de la inteligencia, que a lo mejor no se hacía 20 años, pero que hoy en día está en el currículum de cualquier país o de cualquier compañía avanzada. Más cosas, ¿qué explotan? ¿Qué vulnerabilidades explotan los ataques de día cero? Pues los sistemas operativos, los browsers, es decir, los navegadores, las aplicaciones del Office, es decir, estas aplicaciones con las cuales operamos nuestro ordenador, los componentes de código abierto, que algunos son seguros, otros no son tan seguros, en general pueden ser más seguros, pero bueno, es como que se pueden atacar, el Internet of Things, el hardware, también hay ataques que tienen como objetivo pues atacar la propia, lo que llamamos el hierro, ¿no? La propia máquina en sí mismo. ¿Y quiénes son las potenciales víctimas? Pues mucha gente, individuos, gente que tiene acceso a unos datos especiales, por ejemplo, todas las partes de propiedad intelectual. Cuando quieres robarle la propiedad intelectual a alguien de algo, de un producto, de un servicio, de una idea, pues a veces hay hackers que se dedican a robar eso. Grandes corporaciones, grandes negocios, agencias gubernamentales, objetivos políticos...
La verdad es que pensando, por ejemplo, que los particulares pudiéramos quedarnos sin cuentas bancarias o sin planes de pensiones o que pudiesen venirse abajo los sistemas operativos de la administración, se te ponen los pelos de punta. Evidentemente ahí solamente podemos llamar la atención de los responsables, pero ¿los particulares podemos hacer algo para reforzar nuestra seguridad en la informática?
Sí, siempre lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Tienes que tener tu sistema operativo al día. Hay que tener en cuenta que cada vez que llegan y te dicen, a ver, actualización del sistema operativo, pues las actualizaciones siempre son para cubrir brechas de seguridad que se han detectado y que el proveedor de dicho sistema operativo la pone al día y entonces cubre esa brecha de seguridad y te da la actualización. Es verdad que a veces con las actualizaciones se ganan y se pierden cosas. O sea, es famoso que los iPhones, cada vez que tienen actualizaciones del sistema operativo, van más lentos, tienen menos batería, pero bueno, al final también tienes más seguridad. O sea, que lo uno por lo otro.
Una última cosa, Estela Luna, como estás al tanto de todo, me ha llamado mucho la atención que Facebook está a la baja. De hecho, los datos de usuarios del tercer trimestre y del cuarto trimestre de 2021 son evidentes, ¿no? Están bajando millones y billones de uso, se está perdiendo en cuanto a Facebook. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en el futuro?
Bueno, digamos que se está como creando perfiles por redes sociales. Digamos que cada red social tiene su segmento de edad en la población, tiene su segmento de usuario, edades, clases sociales, un poco. Entonces, digamos que Facebook, que antes era una cosa como universal, todo el mundo tenía Facebook, pues ahora las nuevas generaciones, la generación Z, la generación de los que son ahora adolescentes, pues prefieren usar otras redes sociales, prefieren usar TikTok, prefieren usar Instagram, prefieren usar otras cosas. Entonces, bueno, Instagram pertenece a Facebook, pertenece a esta...
Bueno, y mucha gente mayor usa Instagram ya, porque es que la imagen tiene un predominio sobre la palabra increíble.
Justo, justo. Entonces ellos englobaron Meta, y entonces en Meta está Facebook, está Instagram, está WhatsApp. O sea, que decir más cosas. Pero es verdad que a lo mejor se ha pensado que TikTok es una red social más para gente joven, más para adolescentes. Luego también, el modelo de negocio de Facebook, pues hasta cierto punto... ellos son un poco cautivos, ¿no? Porque digamos que básicamente la historia es que Google fue quien inventó esto de hacer la publicidad personalizada y los targeted ads, y entonces la persona que creó este concepto en Google luego fue fichada por Facebook, que fue Sheryl Sandberg, que la fichó Mark Zuckerberg, y entonces ella trasladó ese concepto, ¿no? Es decir, bueno, pues en realidad en Facebook vamos a estar perfilando todo el rato, poniendo a la gente, sabiendo un poco dentro de qué segmento de población le ponemos y enseñándoles publicidad personalizada. Entonces, claro, el problema es que esa publicidad que muchos anunciantes utilizan para dar a conocer sus negocios, pues ahora ya es demasiado cara. Entonces los anunciantes también se están moviendo a otras redes sociales. Luego además tienen los problemas de desarrollo, porque al final Apple, que al final pues la mitad, básicamente la mitad de la población usa un sistema Apple, la otra mitad usa un sistema Android, que son los otros teléfonos. Entonces, al final, Apple también ha puesto sus restricciones de seguridad para que Facebook no te rastree, porque en el momento en el que tienes Facebook en el teléfono, ellos entran a muchas más cosas de lo que te dicen. Entonces, al final, tienes este rastreo de apps, y entonces Apple les ha puesto un límite para ello, y esto también está limitando la capacidad que tiene Facebook para analizar información, identificar... segmentos de interés, que es por lo que los anunciantes pagan dinero, por estar en Facebook.
O sea, claro, es que ahora todo es una competencia feroz y todo va y viene, y las modas también existen en cuanto a las redes sociales. Bueno, Estela Luna de María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cerebrito, ella es CEO de Pentacuar Consulting, experta en IoT. Muchísimas gracias, Estela.
Hasta luego, Cristina.
Un abrazo, un abrazo. Y de mujer lista, porque sábados y domingos en 13 Televisión, Código San Boal, de 9 a 12 de la noche, la forma de estar trepidantemente informado de todo lo que ocurre a la última, de los debates y también de los debates sociales. Ana San Boal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, da gusto venir aquí, ¿eh?
Cuéntanos qué llevas.
Pues mira, vamos a estar hoy muy atentos a lo que está ocurriendo en ese congreso de Sevilla del Partido Popular. Vamos a estar esta noche en directo allí, habrá acabado, pero hay cenas, hay mucho que contar a lo largo del día sobre lo que ha decidido y la nueva dirección del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a entrar de lleno también en la cesta de la compra. ¿Cómo se conforma el IPC? ¿Por qué está subiendo? ¿Cuáles son los detonantes de la subida? ¿Y qué consecuencias tiene para nuestras vidas? Hablaremos con pensionistas, hablaremos con amas de casa, con economistas también y, por supuesto, con las estaciones de servicio, porque hay algunas que este último fin de semana han hecho su agosto con la riada de coches esperando para repostar combustible, pero las más pequeñas no es que tengan problemas informáticos, es que no hay manera de adelantar el dinero que el gobierno les ha pedido. Vamos a estar hoy y mañana siguiendo muy de cerca todos los pasos que dé el Papa en ese viaje a Malta, en el que va a visitar a los migrantes, y ya mañana nos centramos en el currículo de esa nueva ESO que ha diseñado el gobierno y las consecuencias que tienen para nuestros alumnos, hablando con profesores, con padres y con filósofos que tienen mucho que decir en todo esto.
Bueno, efectivamente, es todo un debate de fondo, no solamente de la apariencia. Querida Ana Samboal, Código Samboal, sábados y domingos de 9 a 12 en 13 Televisión. Muchísimas gracias, compañera.
A ti, Cristina, buen fin de semana.
Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Iremos adaptando las medidas según veamos que va la evolución del impacto económico.
El plan de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra. Titular, bajada directa de al menos 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores. Si hace un año pagábamos el litro de gasoil a 1,20 y ha llegado casi a 2 euros, se nos quedará en 1,70.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Medidas para apoyar al tejido empresarial.
También apuntó la prohibición de los despidos por causas de la guerra. Y yo me pregunto, ¿quién dictamina que un despido es por causa de la guerra o no? Si tu negocio va mal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Caldos Don Simón, 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, que ni carestía, ni pandemia, ni guerra, nada consigue que pese a tan malas cosas que se dicen de la Iglesia, la gente deje de marcar la X. Oye, como conocen su parroquia, conocen alguna monja, tienen algún pariente que trabaja en una parroquia, saben el enorme tejido social que depende de la labor de la Iglesia. Y hay que ver la generosidad de las personas. Ahora empieza la campaña de la renta y ahí siguen todos empujando. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe y nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Contenta por eso, ¿eh? Por cierto, dándoos las gracias a los obispos porque me han invitado, don Carlos Osoro en Madrid, a pronunciar el pregón de Semana Santa de Madrid en la Almudena, el martes nada a las 8 de la tarde. Más. Madre mía, estoy de qué los bien. Nervios, Ginés.
Nada, lo harán muy bien. Seguro que lo harán muy bien. Eres una experta.
Madre mía, me tengo que poner una capa y una mitra o algo, sí. O botas doradas.
Pues lo que quiera, menos mitra lo que quiera.
Menos mitra lo que quiera, competencia no, efectivamente.
Competencia,
oye,
no.
Qué gusto, qué amor el de la gente, católicos y no católicos, ¿eh? ¿Cómo apoyan a la Iglesia?
Sí, es verdad, yo creo que la gente sabe la labor que realiza la Iglesia en todos los sentidos, a nivel espiritual, a nivel pastoral, pero también a nivel social y caritativo. Pues es muy importante lo que realiza la Iglesia y por eso es verdad que marcan la casilla de la Iglesia Católica creyentes que quieren sostener a su Iglesia, como has dicho, pero también otras personas de buena voluntad que saben que lo que da a la Iglesia llega y llega a para hacer tanto bien. He dicho antes muchos aspectos, me he dejado lo cultural, ¿no? La restauración, el mantenimiento de nuestro patrimonio que tanto depende y es de la Iglesia. Por eso yo creo que la gente lo reconoce y por eso la gente pone la casilla y es de agradecer. Esta campaña de Por Tanto es también un agradecimiento a esos 8 millones de declaraciones de la renta que ponen la casilla en la Iglesia Católica, sin contar las que son declaraciones dobles, ¿no? O sea, que hay mucha más gente la que quiere apoyar a la Iglesia.
Y hay que recordar además que se pueden y se deben marcar las dos, la casilla social y la casilla de la Iglesia, porque de ese modo se multiplica la ayuda y la parte de tu aportación que hace el bien en la sociedad, ¿verdad?
Sí, se pueden aportar las dos y además de esta aportación casi que es la que sabemos dónde va directamente de todos los impuestos que pagamos, esta es de las que sabemos realmente dónde va y por supuesto que no son incompatibles la casilla de la Iglesia Católica con otros fines sociales, se pueden poner las dos. Y de hecho los datos que tenemos es que la mayoría de gente pone las dos. Es decir, a la Iglesia y a otros fines de tipo social.
Efectivamente. ¿Y podemos decirle así resumidamente qué se hace con este dinero a la gente? Porque las personas quieren saber cuál es el destino de sus aportaciones.
Sí, bueno, fundamentalmente el destino de estas aportaciones es el mantenimiento de la Iglesia. En España hay 23.000 parroquias. Es el mantenimiento de las parroquias y de todas las obras de la Iglesia. Como he dicho, el mantenimiento también de nuestro patrimonio, de nuestras catedrales, monasterios, edificios emblemáticos, bienes muebles también. Y sobre todo una parte muy importante de lo que se recoge de la X va de una u otra forma para fines sociales. De hecho, la campaña Por Tanto de este año quiere resaltar que cada cruz tiene detrás una historia, tiene una vida. Por tanto, la Iglesia se ocupa pues de la España vaciada, manteniendo iglesias. La Iglesia se ocupa de los inmigrantes, de los desposeídos de la tierra, de tantas y tantos rostros que en esas historias que nos cuenta este año la campaña Por Tanto aparece. Son historias concretas en cualquier lugar de las grandes ciudades donde nosotros vivimos o de los pequeños pueblos vaciados y muchas veces abandonados. La Iglesia reparte este dinero, estos millones de euros que los contribuyentes nos aportan, y con un rigor de transparencia grande. Por eso la Conferencia Episcopal tiene un gran interés en la transparencia. Que todo lo que
bueno, hay un portal recibimos, de transparencia en la página de la Conferencia Episcopal, donde podéis ver desglosadas todas las partidas y, en cada y el destino de todos los dineros, diócesis por diócesis.
Así es, en cada diócesis hay un portal de transparencia para que se vea dónde están las aportaciones. Pero son muy variadas y bueno, en cada una de las campañas es verdad que la respuesta de la gente es fenomenal, fantástica.
Pues querido monseñores, la verdad tenéis que estar contentos, ¿sabes? Yo creo que es un gesto de afecto el que se refiere con esta parte de los emolumentos de las personas que son fruto de su sudor y de su esfuerzo y que se destinan a la Iglesia con la conciencia de que cada duro, cada euro se racanea del gasto y que realmente se dirige a donde se tiene que dirigir. Monseñor Ginés, muy feliz semana, obispo de cabecera.
Gracias, Cristina, pero permíteme que te diga que también la Iglesia llega a través de este medio que estamos escuchando. El otro día estuve en una residencia de ancianos en Leganés y nos escuchan cada semana y me decían que te dé muchos saludos. Te paso los saludos de aquellas personas porque esta también es la voz de la Iglesia. Gracias.
Qué ricos. Cristina. Muchísimas gracias a todos esos ancianos de Leganés. Les mandamos un beso cariñoso y prometo no ponerme mitra al pronunciar el pregón de Semana Santa en la Almudena.
Será
el martes.
Bueno para ti.
Y para todos.
Ánimo, ánimo.
Adiós, Ginés. Feliz semana. Adiós,
adiós. Adiós. Hasta la semana.
Decía Lomana que quería venir, que a ver si poníamos una sección de cine en el programa. Es que a veces, es que me encanta, porque es que es como Alicia en el País de las Maravillas, la adoro. Teresa Ecobo lleva desde hace 20 años nuestra sección de cine. ¡Buenos días!
Muy buenos días, Cristina.
Hola.
Creo que está Paulete
también,
por ahí, eso es.
Aquí me he venido a tomar nota, Cristina, tengo papel y boli.
Bueno, y a opinar, que el cine yo sé que te gusta y sabes mucho.
Sí, más o menos, sí, vamos a decir que sí.
Ay, que se acabó la segunda temporada de los Bridgerton.
¿Qué vas a hacer? ¿Te has quedado huérfana?
Madre mía.
De verdad.
¿Qué te parece, Teresa?
Madre mía, me dejas sin palabras, sí, como lo de Will Smith, o sea, sin palabras, paso palabras,
¿es verdad?
O sea, directamente.
¿Qué te parece a ti lo de Will Smith, Teresa?
Me parece un sinvergüenza, o sea que nada, paso palabra.
Pero es que insultaron a su mujer.
No, Cristina, no, lo siento, no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí, o sea, el otro día hablaba con una asociación de mujeres maravillosas que tienen este síndrome de alopecia, se llama Apelo, maravillosa, que sufren estos insultos, este tipo de cosas, y yo creo que no hay justificación.
No, bueno, para la violencia
no, vamos,
nunca.
Solo faltaba, vamos, que ahora no, es que te han insultado a tu madre o a tu padre, ahora
no. No, pero
a que él
le doliese, eso sí, que se doliese.
No, pero dona Cristina, no. A él, de hecho, se ríe, es el primero que se ríe. Lo que pasa es que cuando ve que su mujer se siente
bueno,
molesta,
claro, y luego se da cuenta de que ella sufre.
Va a hacerse el macho. Que es el típico macho alfa de, ay, por favor, no te metas con no sé cuántos. O sea, no. Es un sinvergüenza y no.
Madre mía, pues venga, vamos a aprovechar el tiempo que se acaba y nos cuentas qué tenemos que ver.
A ver.
Pues mira, tenéis que ver una película que se llama Más. M.A.S.S. es una de las grandes olvidadas de los Oscar porque ha sido reconocida en todos los festivales en los que ha ido porque es un peliculón. Es en la línea de My Shovel, una historia que nos cuenta la historia de dos matrimonios que deciden encontrarse. Una
¿Es
de
española?
Ellas, no, norteamericana.
Vale.
Una de ellas es un matrimonio que perdió a su hijo porque lo asesinó un compañero y esos son los padres de los otros, el otro matrimonio con los que se van a encontrar, ¿no? Pues estas personas que aceptan que van a encontrarse con la otra parte, ¿no? Que ha causado tanto dolor a su vida. Es una película espectacular, muy, muy teatral. Porque efectivamente no hay mucho más que el diálogo, el intercambio de conversación entre ellos, cómo ellos han manejado el dolor, ¿no? Los padres del niño que ha cometido esta atrocidad, pensando que qué han hecho ellos y que cómo pueden subsanar el error tan grave que ha cometido su hijo, y los que recibieron, los que son víctimas, pues con todo lo que llevan encima, ¿no? Pero que son capaces de aceptar este diálogo para intentar tirar para adelante. Es espectacular, de verdad. O sea, es una cosa de otro mundo. Más se titula y así es como suena.
sillas, Jesús vigilándonos.
Queremos escucharos y cerrar esa herida. ¿Que por qué quiero saber de tu hijo? ¿Por qué mató al mío?
Creíamos que éramos buenos padres. Crié a un asesino.
Uf. Más Teresa como misa.
Sí, como misa, sí, como misa en inglés. Es una maravilla, de verdad. Suena dramática porque lo es, pero luego humanamente es súper edificante porque realmente cuando se producen estos momentos, ¿no?, de reconciliación, de perdón, es una cosa de otro mundo. Yo soy de las típicas que reconozco que hay veces que no me sale el perdón y luego ves esto y dices, es que para tirar para adelante uno tiene que poder hacer esto, ¿sabes?
Recordamos que... la impresión que nos causó Mai Chadel, que aunque el nombre es raro, es la película vasca de Itziar Bollaín, donde se aborda el perdón en el ámbito del terrorismo, que es impresionante, porque hay que ir más allá de la pura cuestión política, que además no está maltratada en esa película, pero que es que toca el corazón de lo peor que somos capaces de hacer y de poder arrastrarse delante de aquel al que has hecho daño y pedirle perdón. Eso es tan importante, y otorgar también ese perdón.
Y
en
tan
fin, bonita,
necesario.
Más cosas.
Otra película, Para Chiara, es una película italiana dirigida por Jonas Carpignano. Es una cinta espectacular que nos narra la historia de una chica que es Chiara, tiene 14 años, es el cumpleaños de su hermana, y en ese cumpleaños ella empieza como a ser mucho más consciente de cómo es la familia que le rodea, empieza a ser más consciente de que su padre en realidad trabaja para la mafia. La típica, es como el típico amanecer, ¿no? De ser niño, bueno, ¿tu padre de qué trabaja? Bueno, no tengo ni idea, y empezar a abrir de pronto los ojos de mi padre trabaja en la mafia y cómo ella tiene que hacer cuentas con esa circunstancia, qué va a hacer ahora. Es una película que todo el mundo de los mafiosos lo hemos visto mucho en las cintas que nos encantan, tanto como El Padrino y demás, pero claro, están siempre vistas desde el mundo adulto, ¿no? Entonces esta nos plantea cómo lo vive un adolescente que de pronto no ha pedido vivir ahí, no ha pedido esa familia y de pronto está inmersa ahí. Entonces es muy, muy interesante, además es muy entretenida, y luego el mundo de ella como adolescente, cómo se relaciona con sus compañeros, con sus amigos, está fenomenalmente hecha, de verdad. Yo creo que luego los problemas que ella tiene además son universales para toda la gente adolescente que tenemos alrededor, o sea que es muy, muy buena, y a mí me ha gustado mucho Para Chiara, que suena así.
Menuda familia que tienes.
Papá es un fugitivo.
No puedes entenderlo.
La Ndrangheta se basa en un sistema hereditario.
Algunos lo llaman mafia. Nosotros lo llamamos supervivencia.
Wow. Madre mía.
Sí.
Madre mía.
Sí, lo que dices, ¿no? El otro punto de vista de estas pelis que... De estas películas, ¿no? Que te dices, a ver qué opinaban los hijos de Corleone, ¿no?
Claro,
sobre
claro.
El hecho de
que... Sobre todo cuando eran pequeños, antes de decidir voluntariamente que se metían ahí, cuando tuvieron la oportunidad de ver qué pasaba, ¿no? Pues es muy interesante. Bueno, pero yo creo que esto le pasa a todo, ¿no? Todo el mundo cree que vive en la familia perfecta hasta que de pronto se empieza a dar cuenta que su madre no es tan estupenda, su padre no es tan, ¿sabes? O sea, también es, en ese sentido es muy universal. Y por último, recomiendo una serie que acaba de comenzar en Disney Plus que se llama Caballero Luna, es la nueva de Marvel que se ha estrenado y que nos va a estar emitiendo un capítulo a la semana. ¿Lo ves? Si hubiesen hecho con los Bridgerton esto,
eso.
Cristina, no habías podido terminar de verla, ¿has visto? Pues tenías que haberte gestionado, que esto es una cosa muy buena, gestionarse y no ver una cosa en todo un fin de semana, porque el fin de semana pasado nos contaste que habías empezado y una semana después has acabado, o sea que te has dado un atracón.
Ahí tienen un punto Teresa, hay que decirlo.
¿Has visto? Bueno, pues Caballero Luna es la nueva adaptación de un cómic de Marvel. Está protagonizado por Oscar Isaac, que lo hace fenomenal, contando también con interpretaciones de Ethan Hawke. Pues esto otra vez, nos encontramos con un superhéroe que es capaz, bueno, en realidad su fuerza y todas sus habilidades extraordinarias le vienen de un dios egipcio, entonces toda esa parte que tiene que ver con esto en la serie es brutal, los efectos visuales, todo eso es genial, pero este héroe tiene un problema, que es un trastorno disociativo, un poco como lo que hemos celebrado hace días, ¿no? Del trastorno bipolar. Y entonces, por una parte, es un tipo que trabaja en un museo, muy tímido, con una vida bastante anodina y demás, y luego tiene esta otra parte, que es este señor que es capaz de hacer cosas extraordinarias, luchar contra el crimen y demás. Solo hemos visto un capítulo y es brutal. Así es como suena Caballero Luna. Ah, Caballero Luna, me dicen que ya tengo que correr, porque además es que ya tengo que
contar. Claro, es que estamos al final del programa.
El informativo.
Es que vamos.
Así que sí que me emociono yo. Que venga, que este fin de semana tenemos en 13 a las 3 Delta Force, a las 5 y 10 Zorro Negro, y una que me encanta a mí, que me apasiona, Tango y Cash, a las 12 de la noche. Maravillosa.
Mañana y deja domingo, que diga que el domingo es el Ruiseñor de las Cumbres, a las 3, el Pequeño Coronel, a las 4 y media, y a última hora Fort Apache y 9 días.
Me encanta.
Bueno, 9 días, que ahí podéis ver a Chris Rock en vez de humorista.
Nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir, que Marci Ortega lleva el programa, que lo hemos constituido Miguel Soria, Paloma Paulete, Diego González, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Cinta Molina y el central del caudillo José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice, hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Adiós, España.
Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En el plan de estudios de la ESO hay una nueva materia que se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos. En principio, educar en algunos valores cívicos compartidos, por ejemplo, los valores constitucionales, no tendría que suponer un gran problema. El problema aparece cuando se quiere, a través de la asignatura, imponer un determinado modelo de sociedad. Este plan es un desarrollo de la ley CELA, la LOMLOE. La ley habla de tolerancia, sociedades abiertas e identidades. La tolerancia es algo positivo, las sociedades abiertas también. Identidad tenemos todos, otra cosa es que el gobierno, el Estado o las comunidades autónomas definan cómo tienen que determinar su identidad los jóvenes. Vivimos en una sociedad plural, afortunadamente. El problema es que desde arriba se quiera establecer para todos una manera de ver el mundo. El plan de estudios incluye también indicaciones para que todas las materias, de forma transversal, proporcionen una determinada sensibilidad afectivo-sexual o social. Son asuntos muy delicados en los que debe garantizarse a los padres libertad para educar según sus convicciones, dentro del marco de la Constitución. Ir más allá de aquellos referentes que sean comunes para una amplia mayoría de la sociedad supone un abuso de poder. Ese consenso no ha existido. La nueva ley educativa salió adelante solo con un voto de diferencia. La solución a este problema es dar mayor autonomía a los colegios dentro de un marco común y facilitar la libre elección de los padres.